Hola, bienvenidos una vez más a Oman, historias del arte y el judaísmo en Radio Sefarad. Hoy nos vamos a concentrar en la vida y obra de un artista del imperio ruso llamado Pinhas Kremen, un escultor, litógrafo, pintor perteneciente a la Escuela de París. Está ciudad que ejerce sobre el arte judío de principios del siglo XX, una fuerza centrífuga de las artes plásticas con un especial interés para los judíos del mundo y sobre todo para los del imperio ruso, como decimos. Un pintor, un artista, un escultor en principio, que está íntimamente ligado a un triunvirato lituano formado por Sutin, Kikoin y Kremen. Pinhas Kremen va a nacer el 28 de julio del año de 1890 en Saludok, una pequeña población de lo que hoy es Bielorrusia. Era el último hijo de una familia compuesta por 9 hermanos, una familia que tenía como padre a un artesano que hacía figurillas representando el folclore eslavo y donde los hijos participaban en reuniones clandestinas que se oponían a la gran opresión del mundo de los zares sobre el mundo judío, que, como sabemos, a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX sufrió una serie de pogromos que fueron bastante decisivos para que la gente decidiera no querer vivir más en aquellos territorios. En 1909, es decir, muy jovencito, empieza a trabajar, a estudiar en la Academia de Bellas Artes de Vilna y empieza con la escultura, que va a abandonar después, pero él lo que quería ser era escultor. Y ahí va a conocer a sus dos grandes amigos y colegas, que serán Chaim Sutin, que es 3 años mayor que Kremen, y Mikhail Kikoin. Los tres van a estar estudiando desde 1909 en esta Escuela de Bellas Artes de Vilna y sueñan con la libertad y la vanguardia que se está desarrollando en el barrio de Montmartre en París, con el cubismo picasiano y de Cézanne y de toda esta gran marabunta artística de principios del siglo XX en París. Y en 1912, unos años después de estar soñando con llegar a conquistar el mundo del arte en París, Kremen parte de forma ilegal, porque en el Imperio Ruso impiden el éxodo de sus ciudadanos, de sus súbditos, parte para París y allí se va a reunir más tarde con sus dos amigos, Kikoin y con Sutin. Sutin es el último que llega, pero es el más famoso de los tres. Y se instala en La Ruche, la colmena, un falansterio creado por un señor llamado Alfred Boucher, que crea 110 talleres para artistas en un edificio residual de la Exposición Universal de 1900 en forma de pagoda, y que luego rehabilitó como albergue para pintores imposibles, donde tenían asegurado una sopa caliente, una cama, un estudio y la posibilidad de conocer a muchos colegas. Allí recalaron en un principio Chagall, Lipschitz, Sadikin, incluso Modigliani. Este sitio era conocido como Villa Médicis del Pobre y significa el paso de la actividad artística de Montmartre, en la colina de Montmartre, a bajar, a cruzar el río e instalarse en Montparnasse, una nueva etapa de las vanguardias en la historia del arte. Allí Cremen va a conocer a Modigliani, que va a ser un gran amigo suyo, le va a retratar y este retrato está colgado hoy en el Museo de Bellas Artes de Berna. Y es una amistad decisiva porque a través de Modigliani Cremen va a conocer a los dos grandes sostenedores de la obra artística de Modigliani, Paul Guillaume y Leopold Swarovski. Y bueno, en 1914, dos años después de haber llegado a París, Cremen consigue debutar en el Salón de los Independientes, en el mismo momento en que lo está haciendo, por ejemplo, Sonia Delaunay, y empieza con una escuela artística titulada Rayonismo, una síntesis del cubismo, del futurismo, del orfismo y del fobismo, es decir, de todas las vanguardias que estaban en ese momento en boga. En 1918, a punto de acabar la Primera Guerra Mundial y por instigación de Pierre Brun, se va a reencontrar con Soutin en Zeret. Zeret es una pequeña localidad de la región de los Pirineos franceses, de la vertiente oriental del Pirineo, en Francia, en la región de Occitania, que es la capital de la cereza, de ahí su nombre, Zeret. Y en este lugar, que está justamente en la frontera con Cataluña, aunque digamos Pirineos franceses, no está en la montaña exactamente, sino que está ya a muy pocos kilómetros de la costa del Mediterráneo, allí se va a instalar toda una colonia de artistas y de hecho la pequeña población de Zeret tiene hoy un museo de arte contemporáneo que es la envidia de grandes museos internacionales, porque bueno, pues se hizo una colonia importante de artistas que creaban en París o en Francia, incluso de otros países, y allí va a casarse en 1923 con una sueca que es miembro de la familia Nobel, Brigitte Strombok, y empezará a partir de los años 23 una época de esplendor con viajes por Córcega, va a tener un hijo y van a vivir a caballo entre Cannes y Suecia. Todo esto va a durar hasta los años 30, que empieza el declive. El declive comienza cuando su mujer y su hijo se trasladan a Suecia y él va a pasar toda la guerra trabajando como agricultor, recluido, escondido del nazismo en Francia hasta 1945. En ese año se va a divorciar de su esposa sueca, va a comprar ya un terreno en Zeret, cerca del convento de los capuchinos, va a hacer infinidad de viajes a Israel, va a tener muchas exposiciones en Jerusalén en los años 60 y va a morir de muerte natural el 5 de abril de 1981. Está enterrado en el cementerio de Montparnasse. Un pintor cuya obra es englobada dentro de la escuela de los expresionistas, esta tendencia pictórica tan del gusto judío, y tiene una especial predilección, como podéis ver en el vídeo, por los colores verdes, los rojos, los bodegones, los paisajes, las naturalezas muertas. Según los grandes estudiosos de su estilo, tiene una influencia tremenda de otro pintor judío, pero en este caso londinense, de la escuela de Whitechapel, Frank Auerbach. Pinchas Cremeng ha tenido solamente una gran retrospectiva en París en 1990. Muchas de sus obras están conservadas en el Museo de Arte Moderno de Szeged y también en innumerables colecciones privadas, porque es uno de los grandes nombres de la pintura del siglo XX en Occidente. Y esto ha sido todo por hoy en Aumann, historias del arte y el judaísmo. En un próximo programa, una historia completamente distinta.